Esto es
Gestiona Radio.
Somos como tú.
Gestiona Radio Valencia 107.1 FM.
Estás escuchando Gestiona tu Salud.
Buenos días, saludos de Sandra Gallarte, que les habla, y Juanfran Barberá, que está al control técnico del programa. Una de cada 10 mujeres sufre endometriosis, una enfermedad dolorosamente común y de la que, sin embargo, no se habla, no se escribe, no se investiga. ¿Será porque es una enfermedad solo de mujeres? Pues esta mañana aquí en Gestiona tu Salud sí que vamos a hablar de esta enfermedad, y lo vamos a hacer con Marta Medina, María Peñalver y Amparo Muñoz. Ellas pertenecen a la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Valencia. Buenos días, el estudio lleno de mujeres esta mañana.
Hola, buenos días.
Hola, buenas.
A ver, la endometriosis, ¿por qué le falta visibilidad? ¿Por qué pensáis que es algo que muchas mujeres estén escuchándonos y digan, ¿qué es eso?
Yo creo que es porque se ha asociado también a la regla, y siempre se ha pensado que la regla duele, cuando no es verdad, no debe de doler ni incapacitar. Y porque es de mujeres también, claro.
María, pero ¿la regla no duele? Toda la vida se ha dicho, y pues es normal que te duela, pues si tienes la regla.
No, no para incapacitarte y no poder ir a trabajar o no poder ir al instituto. O sea, si no haces vida normal, no...
Es decir, si tú no tienes una vida normal, la misma con regla que sin regla, es porque hay algún problema ahí.
Sí, sí, tienes que ir al médico, y los médicos deberían de saber. El problema es que cuando vas al médico te dicen que es normal que la regla duela. Entonces te vas a casa.
Te tomas el ibuprofeno y ya está, ¿no?
Sí.
Y piensas que no tienes nada.
Sí.
¿No? ¿Cómo fue vuestra historia? Por ejemplo, vamos a hablar con Amparo, con la presidenta de la asociación. Amparo, ¿cómo descubres tú que tienes endometriosis?
Yo he tenido reglas dolorosas desde la primera vez, prácticamente. Pero lo mismo, la regla duele, es normal, hasta que me planteé ser madre. Me hicieron las pruebas y ahí mis trompas estaban tocaditas las dos, y lo primero que me dijeron, tienes endometriosis, a reproducción asistida. Por lo menos le ponen nombre. Ya sabes lo que tienes. Sabes que no te quejas sin motivos. Y de ahí llevo 3 años, pues tres operaciones en 3 años. De momento sin conseguir ser madre. Y pues a nivel personal, pues limitada muchas veces para hacer una vida diaria normal, para poder salir a pasear, para hacer muchas cosas que te limita el dolor. Principalmente el problema es el dolor.
Amparo, y además, como dices, es algo que es desde que tú iniciaste tu etapa como mujer, ¿no? No es algo que te aparece después.
No es algo que aparece, es algo que muchas veces las tenemos desde siempre, que es lo que más peleamos, porque el diagnóstico precoz, el que una niña que empieza a quejarse cuando pasan las primeras hormonaciones, que le empiecen a buscar a ver si tiene algo, que no evolucione a puntos donde han llegado muchas de nuestras afectadas.
Porque la endometriosis es un problema que va a más.
Sí.
Sí.
Sí,
yo tengo afectado el intestino, porque claro, no es solo ovario y trompas, es que el tejido se va saliendo y va creciendo en otras zonas. Entonces, igual que tenemos compañeras que le han quitado un riñón o el recto, ha afectado el recto, yo el intestino.
Toda la musculatura de la
todo
pelvis.
Todo lo que hay alrededor.
Dolor como si estuviera en la ciática constantemente. Es que son dolores bastante incapacitantes. Conforme van pasando los años, el dolor es peor.
Marta, ¿y cómo decide alguien decir, vamos a juntarnos, vamos a unir fuerzas? Porque esto tiene que tener ayudas y tiene que, como nos estaba diciendo Amparo, la presidenta de la asociación, sí. Vamos a ver, aquí hace falta diagnóstico precoz, hacen falta médicos especializados, hace falta personal especializado, uh-huh, para no llegar a este tipo de situaciones, ¿no?
Uh-huh. Pues en este caso en concreto, yo y Amparo nos conocimos ahora en enero del 2017, para un vídeo, para otra asociación. Nos juntamos con un grupo de chicas, hicimos el vídeo y las dos pensábamos que era increíble que en Valencia no existiera asociación, ni que en el mes de marzo, de marzo, cuando se celebra el Día Internacional, que no se hiciera ningún tipo de actividad para visibilizar.
Pero entre vosotras, oye, ¿tienes endometriosis? ¿Eh? Yo también. O sea, vosotras
no. No,
a eso me refiero.
Por las redes sociales. Sí, te metes. Cuando te diagnostican, pues buscas información. En Facebook, en redes sociales hay grupos un montón, asociaciones, y te vas metiendo, vas a la vez que vas buscando información, vas conociendo a gente. Y nos conocimos a través de Facebook. Empezamos a hacer un grupito de WhatsApp precisamente para esta iniciativa del vídeo. Y desde entonces estamos juntas en esto.
Ya dijisteis, ahora ya vamos a por todas, ¿no?
Por todas. Sí, nos ha costado un poquito conseguir gente que se quiera implicar, porque luego es otro problema, que muchas afectadas, una vez igual las operan o consiguen ser madres o tal, ya piensan que esto no va a volver a salir. Muchos médicos se lo venden así, como que ya estás curada. No, mentira, eso es mentira. De momento estás bien. Igual dentro de un año te puede volver a salir quistes, te puedes volver a empezar de cero otra vez. Entonces, no se quieren implicar. Al final conseguimos un grupo importante ya de afectadas para poder movernos, porque no dejamos de ser enfermas y no dejamos de pues, tener trabajo, vida, aparte de la asociación. Es algo que hacemos en nuestro tiempo libre y necesitamos ser varias, porque necesitamos mucho tiempo para que la asociación salga a flote.
No, claro, y hay que unir fuerzas y cada uno aportar cositas, porque además son temas, y lo que estábamos hablando, como hablábamos contigo antes, pues afecta a la fertilidad. Psicológicamente, pues también pasarás tus momentos malos.
Sí, y al final con quien más puedes hablarlo es con otra afectada, porque después de un aborto, después de un FIB negativo, quien te entiende es quien lo ha vivido. Por mucho que se lo expliques a alguna persona que no tiene nada que ver, que no lo ha vivido, no empatizan igual. Tú le puedes decir tranquilamente a una compañera de batallas, mira, hoy no me apetece ver la ecografía de tu hijo, yo estoy muy contenta porque tú estás embarazada, pero es que yo hoy no tengo ánimos. Y no se enfada. Tú eso se lo dices a cualquier otra mujer y probablemente te odie. Porque no te entiende. Porque no sabe todas las batallas que tú llevas, no sabe todas las lágrimas que llevas detrás para conseguir tu pelea. Al final no dejamos de luchar por nuestra salud, por nuestros sueños, por todo, por nuestra vida.
Claro, pero es que además es lo que estábamos hablando. Es una enfermedad crónica. Está diagnosticada como crónica.
Sí, es crónica porque
No tiene cura.
Y se desconoce la causa también.
Principalmente, entonces, al no conocerse la causa, no puedes encontrarle la cura.
Con lo único que la puedes mantener un poco estable es con la píldora, que es lo que hace un poco que la tenga. Yo es verdad que sí que noto mucha mejoría cuando he empezado con la píldora. De hecho, ahora no tengo la regla y he notado mejoría a cuando tenía las reglas y así.
Sí, pero también te planteas, tengo 37 años, no tengo la regla desde hace un año. A largo plazo, ¿cómo va a afectar eso a nivel de huesos, a nivel de...? Yeah. Es como que tienes una menopausia precoz.
Ah, la píldora esa
lo que hace es...
Si la tomas a diario, no descansas.
Sin descanso, y entonces hace como una menopausia química.
Ya.
Químicamente estás con menopausia. De hecho, tenemos sofocos, o sea, tenemos la sintomatología de una menopausia. Pues eso. Al final dices,
claro, pero eso repercute también. Está lo que estábamos diciendo, en los huesos, todo eso. Cuando tú te estás tratando para la endometriosis, estás sabiendo que estás adelantando lo otro.
Sí, lo que pasa es que si comparas el dolor que sientes cuando tienes reglas sin píldora,
que es horrible. Los pros y los contras.
Yo, de hecho, mi vida giraba en torno a la regla cuando no tomaba la píldora, o cuando la tomaba y tenía regla, porque también he tomado píldora en la que sí que me bajaba la regla, y todo giraba en torno a cuándo me iba a bajar. Yo me arreglé para que no me bajara la regla cuando tenía que ir a trabajar y me bajara en el fin de semana. Cuando viajaba, continuaba tomándome la píldora para que no me bajara la regla durante el viaje. O en cuando tuve las oposiciones, también la estuve tomando para que en ese tiempo no me bajara. Porque te limita, es que te incapacita. Es que además le tienes miedo.
O sea, condicionas toda tu vida, sí, y todo el viaje, lo que estás diciendo, una salida a cualquier sitio, a tu regla.
Sí, a tu regla e incluso a cuando empiezas a ovular. Porque a mí ya los dolores me venían en el momento en que empezaba a ovular. O sea, que era muy largo. A lo mejor yo estaba bien una semana al mes, que era la semana de después de la regla. Luego ya me empezaban los dolores cuando empezaba a ovular, me dolía la pierna. Era un no parar. Bueno, y sigue siendo un no parar, porque cuando ya estás afectada y ya te ha tocado otros órganos, da igual que por ejemplo, ahora no tenga la regla, porque como ya tengo afectado el intestino, tengo otro frente abierto.
Claro, porque estamos diciendo un dolor de regla y a lo mejor nos estamos imaginando pues que te duele la barriga en la parte baja. No, es mucho más fuerte. Me gustaría que describierais cómo es ese dolor.
A mí es como si me desgarraran, como si sí. me estuvieran cogiendo... Bueno, a mí ya me han extirpado un ovario, el ovario y trompa derecha, pero el ovario izquierdo era como si alguien me lo estuviera sujetando con la mano y me lo estuviera desgarrando, como arañando, y todo se iba a la pierna, lumbar por detrás, luego problemas intestinales, diarreas, estreñimiento, no poder levantarme de la cama.
¿Marta?
Lo que comenta María, a la hora de ir al baño, a la hora de orinar, a la hora de defecar, a la hora de tener relaciones sexuales, dolor todo el día y muchos días al mes, como dice María, quizá bien una semana, insoportable. O sea, era un dolor muy visceral, yo lo recuerdo muy mal, a base de calmantes, pinchazos para poder dormir...
Hablas de relaciones sexuales y tu pareja, que se supone que no tienes nada y a ti te molesta y no quieres, eso afecta también.
Sí, la verdad es que afecta.
Sí, porque claro, no, si a ti te duele algo no tienes ganas nunca.
Evidentemente, sí.
Sí, afecta, a nivel de pareja afecta mucho porque entre el dolor propio de tuyo y luego el dolor durante durante las relaciones sexuales. No estamos hablando solo de que es que me duele, es que cuando estamos en el momento hay ciertas posturas que las tienes que evitar, que igual son las que más te gustan o las que hasta hacía igual, 3 meses la podías hacer, de repente sale un quiste donde no toca y ahí ya no puedes hacer más.
Hay que cambiar de postura favorita.
Hay que cambiar de postura, exacto, y es complicado y habituarse. O sea, son temas que cuestan mucho de cambiar el chip y decir... Mira, es que esto no se puede, o sea, porque si lo vas a intentar así, así no podemos, porque a mí me duele y me duele de...
Mucho, ¿no? Lo que estábamos hablando con María, que no es un dolor que digas, es que te duele un poquito, ¿no? Es que te incapacita.
Es como si te estuvieran atravesando, o sea, literalmente es como si te atravesara. Entonces...
Y luego hay una parte, luego es la incomprensión de la gente, lo que decía también Amparo, no ir a trabajar porque te ha bajado la regla. Eso es complicado, decirle a tu jefe o a un compañero, no puedo ir a trabajar porque me ha bajado la regla, no lo comprenden. Es como que eres delicada, eres quejica, entonces ahí luego también está esa parte que gestionarla es difícil. Porque hasta que te diagnostican, por ejemplo a mí que tardaron 7 años en diagnosticarme, mientras estás yendo a trabajar y a lo mejor un día tienes que faltar porque te ha bajado la regla, pero como... Claro, lo único que podía decir era que me ha bajado la regla, porque no sabía ni que tenía endometriosis. Entonces, hay mucha incomprensión también en la sociedad con esta enfermedad por desconocimiento e ignorancia.
Claro, sí. Es como, es la excusa y hoy se queda en casa, ¿no?
Claro. Se ve así también.
Sí, el problema es ese. El problema es que te dicen que yo, incluso las mismas mujeres, yo tengo la regla y no me quejo tanto. Ya, pero tú no tienes endometriosis.
Somos peores, quizá. Nos juzgamos más.
Sí. Nos juzgamos mucho. Porque al final los hombres no saben o no pueden medir lo que duele o dejar de doler una regla porque no son conscientes de lo que puede doler una regla básica. Nosotras, como sabes, cómo te duele a ti, equiparas tu dolor al resto del mundo. Entonces, si tú tienes unas reglas que igual solo una mujer normal, que no tenga ningún tipo de patología, tiene una molestia, se le hinchan un poco los pechos, un poquito la tripa hinchada, una nada cuanto apenas, es que a nosotras el ibuprofeno te hace cosquillas. Es que yo creo que no me he tomado el ibuprofeno para la regla nunca. Me empezaba a tomar ya el naproxeno, que son más fuertes. De hecho, incluso médicos me han dicho, ¿tú por qué te tomas naproxeno? Porque es que me duele. Porque es el que me quita el dolor, el enantium. O sea, vas a pastillas y va subiendo. O sea, yo me he llegado a ir a trabajar tomándome Zaliar, que es un combinado de tramadol con un paracetamol. Porque si
para
no,
poder,
no para
poder
ir. Para poder hacer un poco de vida. Porque es que si no, no puedes.
Y encima sonriendo, ¿no?
Y encima pongo una cara
porque... Y encima sonriendo.
Claro.
Y digo, hoy no me digáis nada, ¿eh? Porque voy a llorar. Bueno, es importante que le demos visibilidad y que se sepa que es un problema, que está ahí. Una de cada 10 mujeres, pues somos bastantes. Y sobre todo eso, que nos apoyemos entre nosotras y pues no juzguemos, ¿no? Cuando una mujer a lo mejor en realidad está diciendo que le duele mucho, es porque le duele mucho. No, o sea, no hay más. No hay más. Y una cosita, ¿afecta la dieta, el ejercicio, el estilo de vida, afecta la enfermedad? ¿O te toca y luego lo otro lo puedes utilizar en beneficio propio?
Yo creo que no afecta, porque muchas de nosotras la tenemos prácticamente desde que tenemos regla. Entonces, al final, lo cierto es que no se sabe las causas de la enfermedad. Sí que es cierto que en los momentos que estás peor te limita para hacer ejercicio, por ejemplo. A mí me gusta hacer senderismo. Y ayer el domingo después de 3 meses conseguí hacer una ruta de 4 kilómetros y era la mujer más feliz del mundo. Una triste ruta de 4 kilómetros. Y conseguí acabarla sin dolor y era feliz. Cuando antes hacía 15, 20 kilómetros, ahora eso para mí ha habido una temporada que era impensable. Este limita. La alimentación, sí que hay ciertos alimentos que dicen que son mejores, otros que son peores. También muchas veces tenemos asociadas intolerancias alimentarias. Tú no puedes comer prácticamente de nada.
Sí, pero María, cuéntanos. María, sí, que la pobre, claro, pero es que María nos ha dicho que le ha afectado al intestino.
Al intestino de manera muy importante.
Yo el año pasado sufrí 2 operaciones. Una fue en abril, que era porque me habían visto unos focos de endometriosis en el intestino, entonces no sabían si tenían que quitarme un trozo o simplemente liberar. Al final consiguieron liberar y porque claro, si la endometriosis había entrado dentro del intestino tenían que cortar, pero como solo había sido a nivel superficial, que era por eso por lo que tenía tantos problemas intestinales de diarrea, estreñimiento, indigestiones, y nada, liberaron y se suponía que mi calidad de vida iba a mejorar muchísimo, pero en agosto tuve que ir a urgencias y me tuvieron que operar. Estuve 20 días en el hospital por una obstrucción intestinal, que esto ha sido un daño colateral de las otras operaciones. Porque no ha sido la enfermedad en sí, sino que cuando te operan te provocan adherencias dentro. Entonces, esta obstrucción intestinal había sido por una adherencia provocada por una de las otras 2 operaciones. Entonces, desde la operación de agosto, mi intestino funciona como puede. Entonces, me han quitado muchos alimentos. De hecho, hace poco fui al digestivo, a la FE, y me planteó dejar de comer y alimentarme solo con batidos para evitar que se me hiciera otra obstrucción, porque ahora tengo cuadros suboclusivos. Entonces se me hacen como pequeñas obstrucciones y tengo que estar 24-48 horas sin comer nada y solo con líquido. Entonces el médico me planteó dejar de comer y alimentarme con batidos. Pero bueno, llega a un acuerdo con él en que no, que yo quiero seguir intentando comer. Porque, jolín, eso lo dejo para el final si mi intestino dejara de funcionar totalmente. Pero mientras, yo quiero seguir comiendo.
Una vida normal, lo que dices.
Lo que me deja mi intestino hacer una vida normal, porque ahora yo pienso en salir a comer con amigos. Aquí nuestra vida, la cultura gira en torno, las celebraciones, todo a la comida. Para mí hay a veces que salir a comer con amigos o celebrar algo con mi familia, pues para mí no es una alegría, porque no puedo comer de casi nada. Y a veces, hasta que me adapte a mi nueva situación, ver a la gente comer y así me produce mucha frustración y mucha rabia, porque yo no puedo. Desde agosto he adelgazado 8 kilos.
Claro, pero lo que dices tú, ¿no? Limitarte ya y decir el resto de mi vida tengo que estar con batidos o con proteínas, bebidas o con una dieta de estas en la que ya no vuelvas a probar la comida.
Eso sería lo último, sí. Solo dejo.
¿Tú has querido ser madre?
No, yo ya he decidido que no quiero ser madre, que de mi barriga no sale nada. Ya he tenido 3 operaciones. Yo veo que ellas son muy valientes. Yo no me apetece pasar por un tratamiento de infertilidad, no. Emocionalmente no.
¿Crees que no tendrías fuerzas? O sea, también es valiente la decisión que tú estás diciendo, ¿eh? Estás aceptando una circunstancia real tuya y estás diciendo, mi decisión y mi valentía pasa por no pasar por ahí.
Sí, yo ya lo he decidido y lo he hablado con mi pareja, que él sí que le apetecía más, pero ya después de la última operación también me dijo que no le importaba que no fuéramos padres y que no tuviéramos un hijo. Además, hay otras maneras se puede adoptar, acoger. Hay un montón de niños en España que necesitan una familia.
Además de verdad. Nosotros hicimos el Día de la Madre un especial y bueno, estuvieron hablándonos del tema de la adopción y había una madre que decía, es que aunque tengas un hijo natural, es el pensar que estás adoptando a otra persona, que le vas a ayudar, es algo que vamos, es que decía, no, son hijos del corazón, les llamaba. Yo decía, bueno, estábamos aquí hablando del deseo de ser madre y a lo mejor la necesidad de otra persona de que la cojan y de tener unos padres. Y decía, es lo más bonito que te puedes imaginar. Decía, esta gente que tiene hijos naturales acoge hijos del corazón. Y me pareció muy bonito porque a veces lo que dices tú, la vida, por lo que sea, te pone delante una situación y bueno, lo que tú has dicho, ellas son valientes porque a lo mejor tienen fuerzas o quieren seguir inventándolo, pero tu postura también es muy valiente.
Gracias.
Yo creo que quizá la maternidad es un punto de encuentro vuestro. O sea, quizá es el momento en el que dices, voy a decidir ser madre, cuando entonces empiezas a encontrarte con todos estos problemas.
Muchas veces sí, y de hecho muchas de nosotras nos lo han diagnosticado cuando ya empiezan a hacerte los estudios más intensivos, ¿no? No la típica ecografía, porque yo, por ejemplo, no lo tengo en el útero ni en los ovarios. Yo tenía el problema más en el abdomen o en las trompas. Eso en una ecografía normal, un ginecólogo normal que no esté muy especializado en ecografías no lo ve. Entonces, cuando empiezas a decir, no llevo tanto tiempo intentándolo, no me quedo, vamos a hacernos pruebas de fertilidad, es cuando te dicen, pero si es que aquí tienes endometriosis. Pues es que... Y entonces ya cuando empiezas...
¿Y tú dices, ¿endo qué? Y entonces es cuando te vas a Google y empiezas, endometriosis.
Y entonces empiezas a buscar...
¿No? Sí. Es así.
Y empiezas a buscar todo, grupos de afectadas, grupos de infertilidad, de endometriosis, de todo, o sea, porque te vuelves loca. Claro, es que recibes dos noticias en una. Una es que ser madre te va a costar como la vida. Y dos, que tienes una enfermedad que va a ser toda tu vida. Entonces, es un dilema.
Oye, pero esto de bucear tanto por la red y buscar y, como decía, hay grupos y unirte a uno, a otro, ¿al final no hace que estés como un poco perdida? ¿O te da, al revés, una seguridad y un decir, bueno, pues la experiencia de esta chica, a lo mejor a mí, bueno, pues, ¿cómo lo veis?
Yo creo que ayuda bastante, te da bastante información. Y además, a raíz de conocernos, de comentar nuestros casos... vamos aprendiendo una bestialidad, sí. O sea, increíble. Mi caso es muy sencillo. Yo todo lo que sé lo sé más que nada por el resto de casos. Yo creo que sí, que ayuda bastante.
Sí, yo de hecho, como iba muchas veces a urgencias, a los médicos y no me veían nada, y me iba casi y me decían, no, tu dolor de pierna no tiene nada que ver, no hay ninguna conexión con el ovario. Entonces busqué en internet y de repente encontré la palabra endometriosis. Y entonces vi los síntomas y digo, si los tengo todos. O sea que ahí es donde encontré, a mí nadie me había hablado de la endometriosis ni nada, lo busqué yo en internet y la encontré yo. Y entonces ya fue cuando fui a mi médica de cabecera y le dije, creo que tengo esto. Y entonces ya me derivaron y empecé a investigar. Pero a mí me ha ayudado porque fui yo la que, porque claro, yo iba a urgencias, no hay conexión. La ciática que tenía con el ovario y era empezar a ovular, dolor de ovario, dolor de pierna. Pero ibas a los médicos y nunca veían nada.
No, los traumatólogos, por ejemplo, ellos no relacionan... Yo lo he preguntado también alguna vez. Tengo un dolor muy fuerte aquí. ¿Puede tener algo de relación? No. Eso es porque te has quedado enganchada y ya está. Cada uno... los especialistas, al final, parece que somos un poco puzzles. Yo te veo aquí, tú mira, el otro mira allá y no...
No conectan.
Buscan la relación, que por eso buscamos las unidades multidisciplinares, para que entre todos hagan el puzzle completo y nos vean como una persona, como un todo, y no como solo te veo los ovarios, solo te veo... No, me llame todo porque todo
claro,
está
porque en el caso de María, por ejemplo, o en el tuyo, lo que has dicho, un ginecólogo no hubiera encontrado nada, ¿o sí?
No. Bueno, según qué ginecólogo, pero según. Como hay muy pocos especializados en endometriosis, yo iba y como mi ovario estaba bien, ellos te hacen una ecografía, tu ovario está perfecto ya, pero yo tengo muchos dolores. Está bien, ya no te mandaban ninguna otra prueba y te ibas a tu casa así.
Como mucho te decían, pues súbete las hormonas y ya está. A mí lo único que hacían es que me duele, no, pues tómate esta píldora que tiene más hormonas y ya está. Esa era la solución. No tienes nada, los ovarios están bien, el útero está perfecto.
Yo igual.
Todo está bien. Y como lo tienes escondido, no se ve.
Marta, ¿que tú dónde la tenías que estábamos comentando?
Bueno, yo empecé, creo, como Amparo desde la primera regla. Me dieron las pastillas, por lo tanto, se quedó aquello dormido. Y hace unos 4 años, cuando me las quité, se ve que aquello ya empezó a crecer. Claro, yo no tenía ni idea. Y me lo vieron casualmente porque a mí, yo lo tenía en el recto vaginal, aparte de ovarios, en recto vaginal, que me había infiltrado por vagina. Entonces fue ponerme en el potro, no hizo falta ni ecógrafo. O sea, tal como os asomo a que el ginecólogo me lo estaba viendo. O sea, fue muy fácil de ver. Yo creo que fue casualidad que me lo vieron, vamos. Antes yo iba a ecografías, claro, no había nada. En cuanto apareció aquello por allí, ya.
También depende de la suerte del ginecólogo que te toque.
Sí. Es súper importante.
Es muy importante.
Es importante que los ginecólogos se especialicen, por ejemplo, en endometriosis.
Sí.
Sí, porque yo creo que es la enfermedad ginecológica más común. ¿No? 1 de cada 10. Es que es mucho para... Yo he ido a muchos ginecólogos y no me han visto nada.
Yo creo que la media...
Cuando dices muchos, María, son... ¿20?
No, menos, pero en 8 años a lo mejor he ido a menos de 20, pero entre 10 y 20.
Sí, yo creo que la media son 7-15 por cabeza.
¿7-15 ginecólogos?
Sí, sí.
¿Qué me estás contando?
Estamos hablando de que...
Pero si para una mujer el ginecólogo es, vamos, como, bueno, vale, va, así, bueno, pero porque es mi ginecólogo y tengo que ir al ginecólogo, pero vamos, lo de cambiar 20 veces...
Claro, porque no te encuentran lo que tienes, o sea, y entonces pruebas otro y dices, me voy a otro sitio, a ver si este me encuentra.
Claro, y llega un momento en que piensas que estás loca, que eres una neurótica... Porque, claro, como no te ven nada y tú sientes dolor y estás mal, dices, entonces el problema a lo mejor lo tengo yo, que soy una neurótica, una loca. Yo, de hecho, a veces me tocaba incluso físicamente para notar el dolor.
A ver si me duele de verdad.
Claro, es que es horrible, es muy cruel. Lo pasas muy mal hasta que te dicen lo que tienes. Yo, de hecho, cuando me operaron en abril del año pasado, fue un poco, me ayudó mentalmente, porque dije, realmente tenía algo. Pero claro, no me lo veía.
Es un alivio.
Sí.
Yo creo que cuando llegas al ginecólogo especialista que te explica todo lo que tienes y dices, ay, mira, sí, tenía algo. No me quejo porque estoy loca, tengo algo. Y ya casi lo idealizas. Es mi salvador, me ha salvado. Por lo menos me da calidad de vida, aunque sea 6 meses. O...
Y además que empatizan con tu dolor. Que se preocupa de cómo estás tú físicamente, del dolor que tienes, psicológicamente también. Se agradece y ya te digo, el diagnóstico es, por lo menos para mí, fue un alivio. Decir, vale, ya sé cómo se llama lo que tengo y ya sabemos que habrá un tratamiento, mejor o peor, pero que ya se puede hacer algo. Y para mí fue un día decir qué bien, qué alegría.
Claro, aparte, Amparo estaba contándonos que a ella le gustaba hacer senderismo y que pasas por una época en la que no puedes hacerlo.
Te limita totalmente.
Pero eso es por la medicación, es
por el dolor.
Es siempre el dolor. Sí.
El dolor, yo empezaba a salir, a andar, digo, medirme a la montaña, me a empezar por llano para no molestar tanto. Y ya no llegaba al kilómetro, me tenía que dar la vuelta, tenía un dolor en las lumbares, bajaba la pierna, venga, vamos a dar la vuelta para casa. No podía seguir andando.
Yo antes me movía por Valencia siempre en bici, he tenido que dejar de ir en bici. Te limita. Limita tu vida. Yo ahora estoy de baja, pero pienso en el 1 de septiembre cuando empiece a trabajar y tengo miedo porque no sé si voy a ser capaz de poder cumplir, de poder estar todas las horas al 100%, y me da miedo.
Claro, pero bueno, hay que entender que bueno, el que tiene diabetes necesita su tiempo para pincharse a lo mejor todos los días 2 o 3 minutos, que vamos, que no somos máquinas, lo que estábamos diciendo, no somos perfectos, y que bueno, al final de lo que se trata es de que la gente sepa que existe esta enfermedad y que hay gente que la tiene, pues igual que hay diabéticos o igual que hay gente con otro tipo de enfermedades y de necesidades.
Ya, pero es que es una enfermedad muy desconocida. Yo soy maestra, soy funcionaria. Mi plaza la tengo en Callosa de Segura, tocando Murcia. Yo pido la comisión de servicio por enfermedad para trabajar cerca de casa. El año pasado me la denegaron porque la endometriosis no aparece en el catálogo de enfermedades graves. La diabetes sí que aparece. pero la endometriosis no, y la endometriosis es mucho más dolorosa, que no digo, y con todo el respeto a la diabetes, pero que la endometriosis es muy dolorosa y necesitas estar cerca de los profesionales que realmente saben lo que tienes. Si yo estoy en Callosa de Segura y me da un ataque de dolor así, ¿dónde voy a acudir? Es que tienes que estar cerca. Pues a mí me la denegaron. No aparece en el catálogo. Hay mucho desconocimiento a nivel...
Ese tipo de cosas son las que desde la asociación, claro, necesitáis poner en marcha, ¿no?
Es, claro, decir,
de hecho, es más, yo soy enfermera y hace poco una estudiante de las que tenía en el hospital me enseñó los apuntes de ginecología. Yo no me acuerdo exactamente lo que duraban los míos porque hace muchos años que estudié. Duraban un folio. En un folio te explicaban lo que es la endometriosis. Decía, ¿un folio? ¿Aquí solo me resumes todo? ¿Cómo puede ser? O sea, es que no puede ser que una propia enfermera, que luego es la que va a estar cara al paciente, la primera visión, no sepa lo que es una endometriosis. Porque lo que te enseñan en la carrera es nada. Entonces, y un médico lo mismo, o sea...
Y si esas son las iniciativas, darle visibilidad.
Y sobre
que
todo
haya un diagnóstico precoz.
Formación a los médicos de atención primaria, que son los primeros que te ven, porque tú cuando tienes, pues, si empezas de pequeña, con 14, 15 años, vas a tu médico y le dices, me duele la regla, que te diga, puedes tener algo, no tómate las pastillitas y ya está.
Que te deriven a las unidades especializadas.
¿Qué otras cosas, qué otras funciones creéis que tiene por delante? ¿Qué trabajo tiene la asociación?
Primero, el hacer una guía clínica de endometriosis a que sea accesible a todo profesional sanitario. Es muy importante y uno de los problemas que tenemos conforme está organizada España es que está la nacional, que no vale para nada porque luego cada comunidad debe de tener la suya, y hoy en día creo que la tiene Andalucía y poco más, y porque la Asociación de Andalucía hace poco la consiguió. Nosotras estamos intentando que Consellería nos haga un poquito de caso y se quiera reunir con nosotras a ver si la hacemos. Y luego, pues, da sobre todo visibilidad y que la gente sepa que la endometriosis no es como te dicen de... Me han quitado un cuestecito pequeñito de endometriosis y ya estoy curada. Estás curada de momento, pero te puede volver a salir. No te olvides de que tienes que ir a las revisiones, no te olvides de muchas cosas.
Mira, ahorrarle a otras generaciones dolor de mujeres. Yo pienso, para mí, el sentido que le doy a esta enfermedad y el haberme juntado con mis compañeras para fundar la Asociación de Endometriosis de Valencia es intentar que otras mujeres no tengan que pasar por el dolor que estamos pasando nosotras, que se les pueda ahorrar mucho sufrimiento. Y eso es, pues, dándole visibilidad, yendo a los hospitales. Ahora en noviembre hay unas jornadas en la FE y nos han invitado para hablar desde la visión del paciente, ¿no? Para que los médicos de cabecera entiendan por lo que pasamos. Entonces, pues, un poco eso. Yo lo pienso y digo, es que no quiero que otras mujeres tengan que pasar por nuestro dolor. Yo ya el mío me tengo que aguantar, pero... Me gustaría que otras mujeres...
Claro, pero al final todas tenemos sobrinas, sí, niñas que conocemos, y dices, por favor, que esta niña, cuando crezca, no pase lo que pasamos nosotros.
Y es que hay una parte genética, por
lo... Claro. Sí. Yo es que, aparte, en mi familia, por ejemplo, ya mi yaya lo tenía, mi madre también, mi hermana y yo, o sea, toda la rama femenina de mi casa hemos sufrido endometriosis. A mí es la que más tarde me la diagnosticaron porque era la más profunda, la más escondida, digamos.
¿Pero ellas también estaban diagnosticadas o se diagnosticaron después de ser diagnosticada tú?
No, ellas estaban antes. De hecho, por ejemplo, mi madre, como tenía endometriosis, ella veía lo más normal del mundo que tú te retorzas de dolor porque es lo que ha vivido ella. Tampoco nadie le explicó en su momento a la pobre que eso no es normal. A ella con 40 años le quitaron útero, varios, trompas, todo. Y ya pudo hacer vida normal. No tuvo ningún problema después. Claro, ya con 40 años ya había tenido 4 hijos. Y nosotras con casi... no tenemos el mismo ritmo de vida tampoco.
Claro. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Gestiona tu Salud. Creo que le hemos dado un poquito de visibilidad. Y nada, aquí están vuestros micrófonos cada vez que queréis venir a contarnos cómo vamos. Y bueno, y las oyentes, sobre todo aquellas que tengan reglas dolorosas, que no estén diagnosticadas, que tengan algún tipo de duda, pues que le hablen de esta palabra a su médico de cabecera y bueno, a lo mejor iniciar ese camino que puede ser difícil, como decíais, también te hace respirar, ¿no? Cuando sabes lo que tienes y te han diagnosticado.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Estás escuchando Gestiona tu Salud.
Y continuamos en esta mañana de domingo con la agrupación de entidades relacionadas con la reumatología, que ayer mismo hacían una jornada para darse a conocer, esta gran asociación de asociaciones. Me acompaña Cuca Paolo, es la presidenta de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Antiinflamatorios, y Rafa Alonso, él es el presidente de la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes con Enfermedades Reumáticas. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿tantos afectados por enfermedades reumáticas hay en la Comunidad Valenciana como para que 8 asociaciones en total?
Sí, somos bastantes y hay más asociaciones, ¿eh? Hay, por ejemplo, está la Asociación de Lupus, que no está en la agrupación, que es una enfermedad reumática y además una enfermedad rara. Hay otras asociaciones. La reumatología es un campo muy grande, lo que pasa que antiguamente era todo un saco, reuma, y ahora ya con las nuevas tecnologías, los nuevos avances, y pues se van separando las enfermedades y los tratamientos, afortunadamente, porque eso mejora la calidad de vida.
Claro, Cuca, porque decimos reuma. Rafa, el reuma no es algo que sufran solo las personas mayores, ¿no? Porque precisamente vosotros lideráis la asociación de padres de niños.
Sí. De hecho, hay niños que debutan ya con meses con esta enfermedad, ¿eh? Y antes también has preguntado un número. En la consulta hay censado sobre unos 3.000 niños con enfermedades reumáticas, ¿eh? En la nuestra. Y hay niños muy, muy pequeños y ya pues mayores. O sea, estas enfermedades también son crónicas. O sea, no, la enfermedad no se acaba de momento, ¿no? No sabemos si con el tiempo pues se podrá curar, pero de momento son enfermedades crónicas.
Rafa, ¿pero la reumatología es algo que se diagnostica precozmente? ¿O pensáis que haría falta unidades más fuertes, más multidisciplinares, que detectaran este tipo de problemas antes?
Vamos a ver, has dado un poco en el clavo del asunto. Es verdad que todos los padres, cuando celebramos cualquier evento, cualquier jornada, pues la experiencia más importante y la que todos tenemos es que hasta llegar al diagnóstico de la enfermedad de nuestros hijos, pues a veces pasa un año o más tiempo, además con mucho sufrimiento y con yendo de un sitio para otro, porque desgraciadamente no hay bastantes médicos que entiendan de este tipo de enfermedades, ¿eh? Es verdad que nosotros, gracias a Dios, tenemos en la consulta nuestra del Hospital La Fe una unidad que no es de referencia oficialmente, pero que como tal lo es, y tenemos unas doctoras fenomenales que tratan muy bien a nuestros hijos y detectan muy bien la enfermedad. Pero claro, hasta llegar ahí, media mucho tiempo.
Claro, porque ¿cómo empieza esta historia en una familia? ¿Empieza me duele la pierna? ¿Empieza el niño no puede desarrollar una vida normal o cotidiana?
Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra hija Carmen, que ahora tiene 22 años, debutó con 4 años y medio, pues efectivamente dolores, hinchazón de un tobillo, la tuvimos que llevar a la consulta. En la consulta le escayolaron el tobillo pensando que era una distensión del tobillo. Luego estuvimos también posteriormente en La Fe, un mes internada en La Fe, haciéndole pruebas, y salió ella de La Fe y no sabían qué enfermedad tenía. O sea que no es fácil, te hablo de hace pues 18 años, ¿no? Pero se ha avanzado bastante, pero así todo, todavía no hay suficientes médicos especialistas en este tipo de enfermedades.
Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Rafa. Si esto es complicado en enfermedades comunes, como puede ser la IJ, que es la artritis idiopática juvenil, esto se complica muchísimo más cuando es el caso de una enfermedad rara reumatológica. Entonces, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar o cualquier síndrome autoinflamatorio, el CAFS, el TRAS, cualquiera, cuesta mucho más. La esclerodermia, el lupus, todas estas enfermedades raras, todavía ya no es un año, ya podemos pasar perfectamente a 7 años.
7 años. Pero, Cuca, ¿qué es la fiebre mediterránea familiar? O sea,
pues, mira, es bastante fácil porque el propio nombre lo dice. Fiebre, porque cursamos con fiebre. Mediterránea, porque se da en la cuenca del Mediterráneo con más frecuencia. Y familiar, porque es genética. Es una enfermedad que curse con episodios inflamatorios, y estos episodios se producen de manera espontánea y desaparecen de manera espontánea. Como con la clínicamente lo que tú tienes es una inflamación acompañada de fiebre con leucocitos altos, ¿qué pasa? Que clínicamente eso es muy fácil de confundir con una infección. Entonces se te da un antibiótico y el antibiótico se piensa que hace efecto, porque como es una crisis, empieza y termina. Entonces, claro, lo más común es que un antibiótico haga efecto y se te pase. Lo que hay que tener cuidado es cuando un niño o un adulto tiene infecciones repetidas, frecuentes, porque ahí ya hay que empezar a sospechar que algo pasa, que no es solo no solo son episodios infecciosos, que puede haber algo más.
¿Pero eso le sale solo a la gente que vive en el Mediterráneo?
No. Como es genética, pues por el movimiento de la población y eso, pues hay, pues por ejemplo, en Argentina hay una comunidad bastante grande. Son descendientes de los judíos que fueron a vivir allí. En Alemania también hay otra comunidad importante. Pero en el norte de Europa, por ejemplo, hay muy pocos. Yo conozco dos afectados en Bélgica, pero en el norte de Europa no conozco a nadie.
Oye, Cuca, ¿y cuando alguien está afectado por esta enfermedad, incluso debería de cambiar de domicilio? Es decir, ¿se le diría...?
No. Quiero decir, no, eso no afecta. A nosotros nos afecta más. Sí que nos afecta, es verdad, los cambios de tiempo. Por ejemplo, este tiempo tan caprichoso últimamente sí que nos afecta mucho. Sí que nos afecta, pues, como muchas enfermedades crónicas.
¿Pero te afecta cómo?
Pues que te afecta, pues que, por ejemplo, los días de viento tenemos más dolor de cabeza, la humedad, pero no, a todas las reumatológicas, pues la humedad nos afecta, tenemos más inflamaciones con la humedad. También te puede afectar una comida, pues con exceso de grasa, comer muy rápido, porque eso te produce una inflamación intestinal. Hay muchas cosas que son sentido común, que nos afectan a nosotros y a muchas enfermedades. Entonces, hay una serie de cosas que podemos evitar, como es comer de manera sana, pausadamente, masticar muy bien, que la ingesta pase un tiempo de una ingesta a la otra para hacer bien las digestiones, que son cosas de sentido común para cualquier persona realmente. Lo que pasa es que si nosotros nos las saltamos, sí tienen una consecuencia inmediata. Y en otra persona, pues a lo mejor tarda años en tener un problema. Pero el lugar de residencia, pues, afecta realmente muy poco. Nosotros tenemos socios en toda España y, porque somos de ámbito nacional, al ser poquitos no tiene sentido hacer una asociación en Valencia, una en Galicia, entonces tenemos una nacional. Y la gente de Canarias está igual de mal que la gente de Barcelona o que la gente de Galicia o que nosotros. Es decir, no vemos que influya demasiado eso.
Que la localización afecte. ¿Cómo se trata? ¿Existen fármacos? ¿Cómo se vive con una enfermedad?
Bueno, pues depende mucho de las enfermedades, ¿no? Pero depende mucho de las enfermedades porque, claro, como afortunadamente ya no estamos en el saco de reuma, ya vamos poniendo nombres, también la genética ha avanzado, que antes no existía, y entonces al acotar más el diagnóstico, se puede acotar mucho mejor el tratamiento. Y entonces, claro, van saliendo fármacos constantemente que están más enfocados a unas cosas y a otras. Y luego, cada paciente es un mundo. Hay que tener en cuenta que el fármaco que a mí me hace efecto no le va bien a otro. Eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque muchas veces, sin querer, en las redes sociales esto se dispara de que esto es fenomenal y a lo mejor no va bien. Entonces, esto hay que tener un poquito de cuidado. Y luego depende un poco también de las edades, de si tienes otro problema asociado. Realmente hay mucha misma farmacología, ¿no, Rafa? Vosotros usáis mucha, porque...
Sí. Lo que es verdad también es que últimamente se ha avanzado mucho en tratamientos y en medicamentos, también medicamentos biológicos, que incluso digamos que esconden los efectos de la enfermedad. O sea, ves a veces a niños y jóvenes que parece que no estén enfermos, porque ahora los efectos secundarios pues aparecen menos, ¿no? En eso sí que es verdad que se ha avanzado un montón, ¿no? Aunque también es verdad, como decía Cuca, que realmente pues estos los tratamientos pues es un tratamiento, digamos, para cada uno, individualizado. No se puede, por eso también las consultas se llenan de pacientes, porque a veces tú has tenido una visita en la consulta hoy, te han dado un tratamiento, una pauta, y a lo mejor la semana que viene pues no te ha ido bien y tienes que volver, ¿eh? O sea, lo digo un poco también porque nosotros en la consulta de la FE está bloqueada totalmente. O sea, estamos por una parte muy agradecidos a la Seguridad Social, a la Sanidad, porque estos medicamentos son costosos y la verdad es que, oye, pues los dispensan, ¿no? No hay ningún problema con ello. Pero también es verdad que en nuestro caso necesitamos que la consulta sea más amplia y que tenga también más profesionales en la consulta, ¿no? Una cosa que ya reivindicamos hace mucho tiempo, ya llevamos años ya, pero que desgraciadamente pues no acaba de plasmarse, ¿no? Es verdad que esto es una cosa, digamos, particular de nosotros, ¿no? Nosotros también es verdad que la agrupación, lo que hemos hecho es juntarnos todas las asociaciones que tenemos, pues parecidas, reumatología, ¿no? Cosas que ver con la reumatología, para tener eso más fuerza también. Y entonces, en determinados casos, pues poder ayudarnos uno a otro y tener más fuerza ante la administración y también un poco que la sociedad también sepa qué ocurre, ¿no?, con este tipo de cosas, ¿no?
Claro, porque los tratamientos de los que hablábamos son tratamientos caros.
Son caros, sí.
Sí.
Carísimos.
Y cuando hablamos de reumatología en general, la sociedad no piensa en personas mayores. ¿Por qué se asocia a personas mayores siempre?
Pues porque hasta ahora se asocia a personas mayores. Reuma siempre se asocia con personas mayores, ¿no? Aquí un poco, mira, para decirte así de una manera inmediata, sin tecnicismos, pues esta enfermedad de la artritis reumatoide juvenil, o AIJ, es pues el cuerpo reacciona ante una falsa enfermedad, no hay enfermedad, entonces produce defensas, y esas defensas te inflaman las articulaciones, muñecas, codos, cuello, tobillos, y ahí ya tienes la enfermedad.
Claro, porque ya no puedes hacer, un niño, por ejemplo, no puede jugar al fútbol.
Eso es.
No podría desarrollar cualquier actividad deportiva.
Claro, bueno. Todas lo que tenemos en común, todas las patologías reumatológicas, es el cansancio crónico y y el dolor crónico, que también son muy invalidantes para la vida cotidiana y para un niño sobre todo, y al mismo tiempo son no tenemos desgraciadamente ni ningún aparataje para medirlos, con lo cual es muy complicado muchas veces que la gente empatice ni con los pacientes y a veces muchos menos con los niños, porque los niños no canalizan bien emocionalmente el dolor y la fatiga. O sea, no entienden muchas veces por qué no pueden jugar con otro niño o por qué se cansan. Entonces, al no gestionar esto bien, pues a veces pues tienen comportamientos pues poco adecuados, o que hay que canalizar también y enseñarles a normalizar eso y que expliquen a los demás cuál es su situación. Entonces, como tú ves a una persona, si tú me miras a mí, tú me ves normal. Tú dices, sí, esta chica es como yo, ¿no? Y no tiene nada, no tenemos características a lo mejor físicas aparentes, no tenemos problemas intelectuales. Entonces, claro, la gente no entiende que tú tienes una enfermedad. Entonces, ¿cuándo empiezan a ser conscientes de que estamos enfermos? Pues cuando ya la enfermedad empieza a tener unas consecuencias ya irreversibles, ya tienes secuelas que son irreversibles, ya empiezas a tener pues problemas para la movilidad y necesitas unas muletas, o necesitas, cuando ya empiezas a tener problemas que realmente ya son muy evidentes. Pero si yo tengo una insuficiencia renal, nadie sabe que yo tengo una insuficiencia renal. Y eso es un proceso que viene de las inflamaciones repetidas que yo tengo en el riñón. ¿Entiendes? Claro. Entonces, es muy difícil, por eso decidimos distintos presidentes, todos los que formamos la agrupación, que si os parece ahora lo decimos todas las asociaciones que somos, pues decidimos, como nos conocíamos, decidimos juntarnos a aunar esfuerzos para dar a conocer más el tema de la reumatología, las patologías que representábamos, la problemática sociosanitaria que tenemos, porque empezamos ya en el colegio con los niños, pero esto va sumando, porque el niño tiene problemas en el mundo educativo, le es dificultoso tener unos estudios, se tiene que esforzar mucho más que otros, y luego llega el momento laboral y, claro, muchos han abandonado porque no han soportado el esfuerzo. Con lo cual, tienen sus trabajos tienen que ser, a lo mejor, pues más de tipo físico, o tienen que estar más tiempo de pie porque son menos cualificados. Entonces, esto también,
sin embargo, es contradictorio.
Es contradictorio. Para su calidad de vida, eso no es nada positivo. Entonces, hay que intentar que estudien, que se formen, para que, yo siempre digo a los padres, por lo menos que sea administrativo, que esté sentado. O sea, no te puedes pasar 8 horas trabajando de pie. Eso no lo podemos soportar. Lo puedes llevar 2 años, pero al tercer año ya no aguantamos. Eso es una característica común que tenemos todos. Y por eso las necesidades sociales necesitamos trabajar juntos. Las necesidades laborales, escolares, y luego, como bien estaba diciendo Rafa, las reivindicaciones con la administración de potenciar más a los profesionales, apoyarles más, porque en el tema, por ejemplo, de la pediatría, solo tenemos una consulta de reumatología pediátrica en toda la comunidad, y está en la FE. Está sobresaturada la consulta. Es una consulta con una formación y una experiencia envidiable en toda España, pero, sin embargo, no está dotada ni de personal, ni de... Vamos, no tienen la dotación que se necesita para... No es suficiente.
De hecho, no solo de la comunidad valenciana, vienen gente del resto de España, o sea que Valladolid, de Navarra, Sevilla, o sea, de todas partes de España viene esta consulta, porque es una consulta acreditada. Antes decíamos que es una unidad de referencia, de hecho, porque oficialmente no lo es. Y si fuera una unidad de referencia oficial, todos estos medios los tendría. Entonces, un poco...
Claro, pero es una pena que estando, que no se pongan más recursos.
Total, estamos pidiendo un médico más. Un médico más y un poco de consulta más, un poco de más de espacio, ¿no? También te decía, el tema este también de los medicamentos, un poco, digamos que la base en general es, como el problema está en que te atacan una enfermedad que no existe y tú creas defensas, pues tener defensas cero. Con lo cual también, claro, defensas cero, pues también puedes coger muchas más enfermedades, ¿no? De alguna manera, son niños que tienen que estar siempre con mucho control médico, ¿eh? Y por eso a veces también, desde el hospital a veces se nos quejan diciendo que es que se citan mucha gente, porque en la consulta todos los días hay unos 35 pacientes que citan, aparte del hospital de día y las urgencias que tengan, ¿no? Y no es que sean, son muchos, pero son los que son necesarios, por lo que comentábamos antes, ¿no? Y esto, pues, desde Sanidad o del hospital no acaban de entenderlo, no sé por qué. No lo acaban de entender.
Claro, porque has comentado antes, Rafa, una cosa del tratamiento, ¿no? Sí. Te lo dan y es como que en una semana pruebas a ver cómo va funciona.
No, te dan el tratamiento, es un tratamiento que puede ser nuevo para el paciente, entonces también tiene unas pautas que hacer, tiene unas pautas, y entonces pues puede que ese tratamiento, como también decía Cuca antes, no le vaya bien, porque a lo mejor la pauta no es suficiente, o es poca, es mucha, o el medicamento no le va bien y tiene que cambiar otro medicamento. Con lo cual, pues todo esto requiere un control muy exhaustivo y casi, casi, pues muy a diario, ¿no? Pero vamos, muy cerca una consulta de otra. No, claro. Es citarte un día y al mes siguiente, o ¿no?
Claro, porque estamos hablando de antiinflamatorios. Sí. Es decir, claro. La principal medicación que se suministra son antiinflamatorios.
Sí.
Cuando en general a la sociedad se le dice que, bueno, que no hay que abusar, que son malos, que producen otras enfermedades.
Claro, pues,
bueno, y sin embargo, en este caso es, claro, digamos...
De hecho, también, perdona, tú también antes has dicho que si se requería multidisciplinar
personas, sí, unidades.
Consulta, y si hace falta, porque estos tratamientos tienen también consecuencias, digamos, tienen... consecuencias colaterales que pues de pulmón, de corazón, de ojos, tienen que estar atendidos también por otras profesionales también que controlen estos efectos secundarios que se pueden crear, claro.
Claro, porque piensa que muchas de las enfermedades reumatológicas además son autoinmunes, porque la inflamación tiene que ver con el sistema inmunitario también. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes una enfermedad de base que ya es autoinmune. Muchos tratamientos, además, son autoinmunes, con lo cual un niño o un adulto no se enfría, te puede coger una pulmonía perfectamente. Entonces todo se complica más. Quiero decir que tú puedes estar muy bien con tu tratamiento y de repente pues te enfrías con un aire acondicionado y te pones a morir. Quiero decir que realmente son enfermedades que la gente piensa que la reumatología no tiene importancia porque, va, como mucho tienes dolor. Pero realmente el dolor es invalidante, ya empezamos por ahí. Pero realmente sí que es gente que se tiene que cuidar mucho, muchos aspectos de su vida, porque puede haber, pues ya te digo, un aire acondicionado, puedes coger una pulmonía porque tú estás inmunodeprimido. Quiero
decir, tiene que la consulta, no te puede tratar un médico normal, o sea, tienes que ir al médico, claro, que te trata ahí habitualmente, ¿no?
Claro, porque has dicho algo de los ojos, también afecta a la medicación, sí, puede afectar a la vista.
Y luego hay muchas enfermedades, por ejemplo, pues esclerodermia, ¿no? Que está también la Asociación de Esclerodermia de Castellón con nosotros. Pues la Asociación de los de Esclerodermia tienen muchos problemas de piel. Entonces ellos tienen que estar constantemente con el tema de la piel. Los de Becher, pues tienen una serie de aftas vocales, en la boca, en los genitales. Quiero decir que son enfermedades que se van complicando. Los de fiebre mediterránea podemos tener afectación de todos los órganos. Quiero decir que todos tenemos muchas complicaciones. Por eso es muy importante equipos multidisciplinares que se coordinen. Porque, claro, te pueden dar una medicación que es incompatible con el biológico que te da el reumatólogo.
Claro.
Entonces, tiene que haber mucha coordinación. No se produce siempre esta coordinación, desgraciadamente. En pediatría a veces es más fácil, pero cuando llegas a la edad adulta hay bastante caos. ¿Sabes? A mí me gustaría, antes de que siguiéramos, nombrar las asociaciones que somos, no vaya a ser que se nos olvide y luego nuestros compañeros se enfaden un poquito.
No. Venga, vamos a nombrar esas asociaciones que estuvieron ayer en esa jornada que habéis hecho para daros a conocer y, bueno, para que la reumatología pues coja un poquito de nivel en cuanto a representación y haga fuerza para conseguir, sí, estas unidades, que en general yo creo que casi todas las disciplinas van luchando por el mismo camino. Es decir, no me mires solo esto, mírame el conjunto. Sí. Venga, Cuca, pues cuéntanos a ver todos pues los que participasteis.
Nosotros, voy a hablar un poquitín, somos 8 entidades, porque tenemos una fundación. Está la Asociación de Esclerodermia de Castellón, la Asociación Española de la Enfermedad de Becher, la Asociación Valenciana de Afectados de Artritis, la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica, la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes de Enfermedades Reumáticas, la Asociación Española de Fiebre Mediterránea, Familia y Síndromes Autoinflamatorias de España. Luego está la Fundación de Osteogénesis Imperfecta, la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios. Somos 2 asociaciones en España y estamos las 2. Y luego nos da soporte logístico para que nos reunamos, para ayudarnos en temas de cartelería y todo esto, la Fundación CUAES.
Muy bien. Entonces, pues, Cuca, después de este repaso por todas las asociaciones, yo creo, porque para pertenecer a la agrupación de entidades relacionadas con la reumatología, ¿es necesario pertenecer a alguna de estas asociaciones o puedes ir directamente a la agrupación?
Nosotros a la gente, y ayer lo decíamos, que cualquier persona que tenga una enfermedad reumatológica se puede acercar tanto a la agrupación como a las asociaciones, porque la agrupación la va a derivar a la asociación de su patología. ¿Vale? Porque yo voy a ayudar mucho peor a un afectado de fibromialgia que la asociación de fibromialgia.
Muy bien, pues ahí unir fuerzas y nada, os deseamos mucho éxito y muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Gestiona tu Salud. Cuca, Rafa, nada, a seguir haciendo jornadas, ¿no?
Sí. La siguiente esperamos que sea ya de tipo formativo, más para profesionales, para enseñar a los profesionales muchos de nuestros problemas y que, por ejemplo, osteogénesis imperfecta ayuda a los profesionales a cómo tienen que manejar al paciente para no romperle más huesos, que es importante también.
Hombre, y tan importante conservar todos los huesos, casi nada. Bueno, pues como siempre les digo, cuídense y como nos ha dicho Cuca, conservemos los huesos, ¿no?